En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¡Ho, ho, ho! Queridos oyentes de COPE Guipúzcoa. No, finjo que soy Papá Noel, pero soy muy consciente ya de que ha pasado la Navidad. Aunque me resulta increíble, estamos en el último día de enero del primer mes de este 2025, que empezamos con mucha ilusión, pero de verdad, yo estoy aturdido de que tan pronto nos hayamos merendado este primer mes. No sé a dónde ha ido el tiempo. La cuestión es que han pasado muchas cosas, porque como el tiempo pasa, dentro del tiempo suceden cosas. Si no, no pasaría el tiempo ni pasarían cosas. Pero como ha pasado, ha sucedido mucho en Guipúzcoa y también para la diócesis de San Sebastián y para la iglesia guipuzcoana. Voy a plantear el programa de hoy de una forma un poco distinta, y es que os voy a contar muy rápidamente cuáles son las noticias más destacadas de esta semana para la información religiosa, espiritual de Guipúzcoa, y luego pasaré al texto que el Papa Francisco les envió a los comunicadores cristianos que lo visitaron en el jubileo por el jubileo de los comunicadores cristianos, comunicadores católicos, que se celebró en Roma del 24 al 26 de enero, y donde, por cierto, yo estuve. Esa es la razón por la que tengo el texto y tengo cierta autoridad para contároslo. El Papa Francisco nos leyó una versión resumida porque prefirió dedicar tiempo de la audiencia a saludar a la gente, y después nos lo envió. Y en esa atenta lectura de las conclusiones hablaremos hoy. Pero antes de nada, paso a las noticias de esta semana. Este fin de semana tuvimos la apertura de la tercera Puerta Santa del año jubilar, esta vez en Loyola. Ya había sido precedida por la Catedral del Buen Pastor, con la visita de Monseñor José Tolentino de Mendoza y posteriormente con la de Aránzazu. Y la tercera ha sido en Loyola, donde el obispo don Fernando de nuevo nos invitó a pasar este año jubilar con alegría, con optimismo y uniéndonos al final, que es para lo que tiene que servir el jubileo, jubilé, esta fiesta de todos. Y esta Puerta Santa es, como decía, la penúltima. La última es este domingo, es la Puerta Santa de la cárcel de Martutene. Ahí estaremos para contártelo todo. Y adelanto brevemente, aunque os lo contaré luego, la Asamblea de Delegados Diocesanos de Comunicación se reunió en Roma del 24 al 26 de enero. Aunque los donostiarras tuvieron la mala idea de ir a ver el partido de la Real un día antes. Un magnífico partido que, como sabéis, terminó con un resultado completamente positivo, sobre todo si eras de la Lazio. Si eras de la Real no fue tan positivo, pero bueno, los colores son parecidos, ¿no? Yo no sabía que la Lazio era tan azul y tenía un poco negro, nosotros el blanco, pero por lo demás te podías sentir hasta como en casa, si no fuera por algunos amables aficionados de la Lazio que nos amargaron la fiesta. Y en el seminario diocesano se dio el encuentro formativo para laicos, fue el 25 de enero, asistieron laicos y laicas de toda Guipúzcoa y se trató la espiritualidad laical, ¿no? En este seguir profundizando sobre el estilo de vida laical, presentando esta vocación como una vocación en positivo y para alejarnos de esa clericalidad que, como dice el obispo don Fernando, es parte del pasado y no de la iglesia sinodal, de la iglesia en salida que viene ahora. Y también comentamos celebraciones no curiosas, la palabra no es curioso, pero sí no tan habituales como las que solemos vivir. Se trató de una celebración ecuménica en la Catedral del Buen Pastor, presidida por el obispo don Fernando Prado, y que juntó a los ortodoxos rumanos con los católicos. Se llenó la catedral para terminar esta semana de oración por la paz, que terminó con esta celebración ecuménica, que tuvo la visita especial destacada del sacerdote ortodoxo don Mariano Manescu. Al final, como nos explicaba Amalia Navarro en este programa hace muy pocos programas, al final se trata de este diálogo interconfesional, religioso y ecuménico que nos hace a todos caminar en la misma dirección. Una muy breve felicitación para el párroco don Antonio Echeveste Goicoechea, que es el nuevo párroco en San Vicente. Tuvo la celebración el 25 de enero, la entrada, donde la tamborrada Crésala también le dio una calurosa bienvenida, así que nuestros mejores deseos para él. Dos avisos para terminar. El 8 de febrero habrá un encuentro de familias en el seminario con el nombre Matrimonios Alegres, Hijos Felices. Estáis invitados, tenéis toda la información en elisa.org. Lo mismo para el voluntariado misionero. Si alguna vez has pensado en ser un misionero o si simplemente te parece una idea atrayente, interesante y quieres saber un poco de qué va el asunto, tal vez formarte, tener información, te avisamos de que va a empezar por lo organizado por el Obispado el voluntariado misionero solidario para este 2025, con el aporte, con el apoyo y con la guía de la Delegación de Misiones de la Diócesis de San Sebastián. Te puedes apuntar hasta el 20 de febrero. Tienes toda la información en elisaguipuzcoa.org. Tienes hasta un QR para apuntarte, que hay más fácil que un QR. Bueno, si tu edad igual es sobre los 65 años, según las encuestas del gobierno vasco, tal vez no sepas lo que es un QR, pero no te preocupes, que también tienes inscripciones clásicas. Por lo tanto, para todo tipo de interesados, en elisaguipuzcoa.org tienes la información de este curso de misiones. Y ahora sí, pasamos con la carta del Papa Francisco, leída a los comunicadores en la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Leemos el mensaje del Papa Francisco a los comunicadores. Os lo voy leyendo y lo vamos comentando. Decía el Papa: en nuestro tiempo, marcado por la desinformación y la polarización, donde pocos centros de poder controlan un volumen de datos e informaciones sin precedentes, me dirijo a ustedes, así se dirigía a nosotros el Papa, convencido de cuán necesario, hoy más que nunca, es su trabajo como periodistas y comunicadores. Se trata de un compromiso valiente e indispensable. Aquí hago un pequeño inciso. No está en este texto, pero el Papa Francisco nos comentó, aparte, cómo 120 comunicadores, periodistas, han perdido la vida en el comienzo de este año simplemente por el hecho de contar la verdad. Y es que contar la verdad es un deporte de riesgo en muchos lugares. Además, no siempre va de la mano de la esperanza, de la buena nueva. Nos decía el Papa que hoy con mucha frecuencia la comunicación no genera esperanza. De hecho, todo lo contrario: miedo, desesperación, prejuicio, rencor, un fanatismo que puede incluso llevar al odio. Muchas veces se simplifica la realidad para suscitar reacciones instintivas, se usa la palabra como un puñal, se utilizan incluso informaciones falsas o deformadas hábilmente para lanzar mensajes destinados a incitar ánimos, provocar e herir. Esto es lo que nos contaba el Papa. Esto siempre ha sido así, la manipulación de la opinión pública no es nada nuevo. Lo que sucede es que hoy vivimos bajo la ilusión de un mundo libre y de un mundo informado, donde las personas letradas son capaces de poner la justa cantidad de ese granito de sal para lo que se le cuenta y así saber discernir. Pero la realidad es que muchas veces no es así y seguimos siendo vulnerables. Decía el Papa que hay un fenómeno muy preocupante, que podemos además llamarlo como la dispersión programada de atención a través de los sistemas digitales. ¿Quién no conoce el scrolling, el estar en TikTok y ponerse a bajar y bajar y primero ves un vídeo de un perrito y luego un gatito y luego te sale un vídeo político y terminas reflexionando sobre si el alma existe en el periodo de 25 segundos, mientras tal vez te estás preparando una tortilla? Todo eso que al final nos hace tener la mente un poco en papilla, sin concentración, es algo que le preocupa al Papa y que lo llama un enemigo, algo que no tiene mucho rostro, pero que va en contra de nuestra dignidad y en el fondo busca humillarnos y que además se relaciona con muchos de los poderes fácticos de nuestra sociedad. Citaba al Papa a George Barnanos, que decía que solo esperan los que han tenido el valor de desesperar de las ilusiones y de las mentiras en las que encontraban una seguridad que formaban falsamente por esperanza. Y por eso incidía el Papa: en este mundo de papilla cerebral, en este mundo de desinformación, la esperanza es un riesgo que tenemos que correr, incluso si es el riesgo de los riesgos. Esta es la labor performativa de la comunicación, no otra. Y además es que la esperanza, la verdad, por complicada que sea en el momento, da mansedumbre en el mundo en el que nos encontramos. Hay que glorificar en nuestros corazones al Señor, ser cristianos, porque esto hace al final ser guiado por el Espíritu Santo. Hablar de Dios no es seguir el camino de Dios, pero sí puede ser reflejar la belleza de su amor, una forma de vivir todas las cosas en esta espiritualidad tan jesuítica, ¿verdad? De Dios está en todo. Y como dice la Biblia, de las verdades del corazón habla la boca. Por lo tanto, cuanto más verdad digamos, cuanta más esperanza transmitamos, mejor portadores seremos de esa verdad fundamental que es el bien y que es también el Evangelio. Nos dice el Papa que sueña con una comunicación que sepa hacernos compañeros de camino de tantos hermanos y hermanas nuestras para reavivar en ellos la esperanza en un tiempo tan atribulado. Y es que es curioso, me recuerda al comienzo de Dos ciudades de Charles Dickens, cuando dice al comienzo de la novela: era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, era el mundo de la esperanza y de las esperanzas, era el mundo de la ciencia y de la sin razón. Y parece que nos encontramos ahí, ¿verdad?, con tantos motivos optimistas para mirar al futuro con mucha esperanza, pero a la vez, el mundo está atribulado, inquieto. Es muy complicado predecir qué va a pasar de aquí a un año, 2 años, 3 años, 5. ¿Quién se atreve a hablar de décadas cuando en un lustro hemos visto cómo la inteligencia artificial está empezando a transformarlo todo. Y si todavía no lo ha transformado todo, o casi todo, es porque mucha gente, muchos actores de la sociedad, no se han dado cuenta de la incidencia que puede tener. Solamente hay que esperar hasta que la gente vea que muchas de las preguntas que le haces a tu abogado o a tu médico te lo contesta la inteligencia artificial con un minuto y medio de computación. Eso va a suponer de nuevo un grandísimo cambio de paradigma, al nivel del que lo hizo la Revolución Industrial, si no más, ya que en la Revolución Industrial hablamos de forma indiscutible de máquinas, mientras que estas nuevas herramientas tienen la capacidad de ser agentes, es decir, tomar acciones por sí solas, lo que nos mete en un mundo completamente nuevo. Un mundo nuevo que debe nutrirse de aquel mundo viejo para aprender. El Papa citaba a Martin Luther King, que decía lo siguiente: si puedo ayudar a alguien al pasar, si puedo alegrar a alguien con una palabra o una canción, entonces mi vida no habrá sido en vano. Y es que para hacer esto debemos sanar de las enfermedades del ego que nos azotan hoy en día, de nuevo con las redes sociales, con cómo está todo planteado, cómo está todo el juego que nos rodea, juego de luces y espejos, para tenernos atontados como un hámster dando vueltas en su jaula, en la rueda de su jaula, mientras cree que de verdad está explorando el mundo. Estas enfermedades del protagonismo, de la autorreferencialidad, evitar el riesgo de los discursos inútiles y buscar aquellos verdaderos. Tenemos que lograr que el buen comunicador también escuche, que el buen comunicador sea primero un escuchante, que lea, que mire, que tenga participación y perspectiva para así sentirse incluido y poder encontrar lo mejor de sí mismo entre tantas actitudes no tan bien narradas. Comunicar de esta manera nos ayuda a convertirnos en el lema de este jubileo, que no es en absoluto baladí, ser peregrinos de la esperanza. Este caminar juntos, este esperar juntos. La esperanza es siempre un proyecto comunitario, si no, no tendría sentido. La experiencia en soledad es una experiencia más pobre que aquella que podemos compartir. Por eso es tan triste la autorreferencialidad. Una autorreferencialidad que copa todos los niveles de este árbol que llamamos sociedad occidental. Desde la academia en la que los autores se citan entre ellos para recibir subvenciones, los políticos que repiten los mismos discursos para que nadie pueda atacarse con los males que todos cometen, o simplemente nosotros mismos subiendo nuestras fotos a Instagram y autoetiquetándonos o dándonos like para obtener un refuerzo positivo que nos lleva a un resultado bastante pobre en realidad. Todo esto lo ve el Papa y aprovecha para darnos esperanza en este jubileo de la esperanza, que más allá de ser un acto festivo, incluso un acto recaudatorio, como pude comprobar en Roma, con las distintas tiendas que te venden pues sus muñequitos y sus llaveros con el logo del jubileo, muchos de ellos también de una estética que más vendría a revisar, aunque esto sea harina de otro costal. El Papa, en definitiva, lo que nos dice es que tenemos que renovarnos en lo importante, no en estas tonterías, sino en lo que llevamos dentro, todo lo que tiene implicaciones sociales, nos dice el Papa. Pensemos, por ejemplo, en el mensaje de la misericordia y esperanza para los que viven en las cárceles o en la llamada de la cercanía y la ternura hacia los que sufren y los marginados. Porque si la Iglesia no es de los que sufren, de los pobres, de los marginados, de quien no tiene quien comer o quien vive la prisión, ya sea justa o injusta, porque la Iglesia está con los últimos sean los primeros, si la Iglesia no está con esas personas, no está con nadie, no tendría el más mínimo sentido. Por eso, que este fin de semana, este domingo a la mañana, el obispo don Fernando vaya a la cárcel de Martutene a abrir la puerta santa de la cárcel, es una simbología totalmente trascendente. Está muy bien la cárcel, la puerta de la catedral, está muy bien la puerta de Loyola o de Aránzazu. Son lugares santos y de rito donde la espiritualidad emana como una corriente imparable y que ha fluido durante siglos. Está muy bien, pero de eso no podemos olvidarnos si no va acompañado del estar también con esas personas que sufren. Si nuestra espiritualidad no tiene un carácter social, entendiendo lo social, el tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti mismo. Por lo tanto, el Papa nos animaba a descubrir y a contar las numerosas historias bien escondidas entre los pliegues de la crónica, a imitar a esos buscadores de oro que en la fiebre del oro tamizaban incansablemente la arena en busca de la minúscula pepita. Y es que esta es una buena metáfora de lo que significa ser cristiano y o buscar el bien en el mundo actual. Trabajamos constantemente rodeados de cosas muy áridas, muy complicadas. Las cosas muchas veces no salen bien y pareciera que al final estamos trabajando para tamizar esa pequeña pepita que al final de una jornada de incansable trabajo se nos aparece pequeña, preciosa iluminadora, incandescente incluso, para recordarnos que nuestro día de sufrimiento al final ha sido recompensado por un breve, muy breve hallazgo. Y es que es hermoso encontrar estas semillas de esperanza y darlas a conocer, ayudar al mundo a ser un poco menos sordo al grito de los últimos, un poco menos indiferente, un poco menos cerrado. Hay que saber encontrar siempre los destellos de bien que nos permiten esperar. Esta comunicación puede contribuir a entretejer la comunión, a hacernos sentir menos solos, a descubrir la importancia de caminar juntos, no olvidar el corazón. Decía el Papa, son vertiginosas las conquistas de la técnica. Y en estas conquistas de la técnica, el Papa nos invitaba a cuidar de nuestros corazones, es decir, esa vida interior. Por eso, también es importante esta renovación que, dentro de ser pastoral y misionera, en la diócesis de San Sebastián es también, en primer lugar, en el fundamento espiritual. Por eso, en las visitas a las comunidades cristianas, se ha puesto en marcha este programa de espiritualidad, en el que desde el obispado se ayuda a las comunidades cristianas, a las parroquias, a ser guiadas, como por ejemplo nos contaba hace un par de programas el vicario general Mikel Aranguren, en cómo iba a ser este acompañamiento en la palabra de Jesús, que es lo que se va a trabajar en las parroquias, porque esta renovación tiene que ser en primer lugar espiritual. Como nos recuerda el obispo, hay que ir a las bases de lo que te hace cristiano, las bases de tu espiritualidad, de aquello que te guía, y olvidarnos un poco más de lo superficial. Pero hay que ir a la base, agarrarla bien fuerte, entenderla en su esencia, hacerla parte de uno, hasta que sea tan natural tenerla en nuestro interior que sea como llevar esa ropa interior, que no te cambias menos, espero, para limpiarla por lo menos un par de veces cada, no sé, dos días, tres, nah, todos los días mejor. No pongo en duda de que es así. Hay que darle espacio a la confianza del corazón, que como una flor frágil pero resistente no sucumbe ante las inclemencias de la vida, nos dice el Papa, e insiste, esto solamente florece, esto solamente crece en los lugares más inesperados. Es como esa rosa del desierto, esa esperanza de las madres que rezan cada día para ver a sus hijos regresar de las trincheras de un conflicto. Y aquí quiero pararme para recordar a todas esas personas que sufren el conflicto, todas esas guerras activas, que en este comienzo de 2025 siguen llevándose por delante la vida de todos los inocentes, porque no hay nadie que muera en las guerras que no sea un inocente más. No hay nadie que pierda su vida en un conflicto bélico que no sea un pobre inocente más a manos de la tiranía, de los juegos de poder, del dinero, de la inclemencia, de la vanidad, del ego, de esa falta, al final, de empatía humana, que es la que nos arrastra como individuos y como sociedades a pelearnos por aquello que no tiene valor, como ese oro real o ese coltán real que no tiene nada que ver con la pepita de oro de la que nos habla el Papa Francisco, de esa pepita de oro que aparece entre la arena, entre las zarzas, después de un día de duro pero honesto trabajo. Nos dice el Papa, en este jubileo que nos ayuda a recibir en abundancia, que reza por esto y por todas las personas a las que bendice por hacer un trabajo que él considera tan necesario como la comunicación. Y termino el programa diciendo que yo personalmente me sentí muy, muy interpelado por este mensaje, y es lo que con todas nuestras deficiencias intentamos hacer aquí en el Espejo de Guipúzcoa, yo en el micrófono, Adri o Imanol en el control, todo el mundo que nos rodea, que nos ayuda o que nos enciende la calefacción. Al final se trata de ese caminar juntos para una comunicación que no sea hostil. Si queremos una comunicación hostil, espero que no la encontremos en esta radio, al menos no en este programa, que es lo que podemos cuidar nosotros. Del otro tendrán que defenderse los demás. Pero aquí trabajamos y abogamos por una comunicación que no sea hostil, que sea cercana y que sea social, para tener una espiritualidad y una evangelización del siglo XXI que en este año jubilar nos recuerde que si caminamos juntos, caminamos mejor. Y este ha sido el programa de hoy. Yo soy Iván Benco, has escuchado El Espejo de Guipúzcoa. Nos vemos el domingo en Iglesia Noticia. Y nos volveremos a ver el viernes a la 1:30 en los mediodías de COPE. Ya sabes, mantente feliz, sano y en camino. Y creo que este no era el orden con el que me solía despedir, pero bueno, has entendido más o menos lo que estaba la funcha de lo que te he contado. Así que, sin más que añadir, pasa una gran semana, abrígate y saca el paraguas, que últimamente lo necesitamos, y nos vemos el viernes en El Espejo y el domingo en Iglesia Noticia. A place I made up. Find out what I made.